EWTN, la Radio Católica Mundial.
Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Desde el estudio 4 de Radio Católica Mundial aquí en la ciudad de Birmingham, Alabama, les saluda y les envía un fuerte abrazo en Cristo su amigo y servidor Jorge Graña. Y estamos en este tiempo hermoso de la liturgia, el tiempo de Cuaresma, un tiempo en el que la oración se hace como más necesaria. La oración se convierte en ese grito del alma que cada uno de nosotros en su vivencia concreta y real lo hace una súplica personal al Señor, una súplica que puede ser de dolor, de anhelo, de confianza, también de entrega, de poner todo en sus manos y decir: Señor, libérame de mi egoísmo, libérame de mi asedia, de esa, flaqueza espiritual que me mantiene alejado de ti y de mis hermanos. Es como gritar en este tiempo al Señor con el salmo: renuévame por dentro, Señor, renuévame. Esa es la oración que se fortalece, que se renueva en el tiempo de la Cuaresma, que debe ser la oración de siempre, pero repito, de manera especialísima, es esta oración que no busca huir de la vida, de nuestras relaciones y de nuestra realidad concreta, personal, de quién soy, sino que con toda el alma tratamos de vivirla abierta a Dios y humildemente ante Él le pedimos que envíe su Espíritu Santo, que envíe su gracia, que nos fortalezca, que nos renueve, que nos levante del polvo y que nos ayude a prepararnos para celebrar con corazón renovado su pasión, muerte y resurrección. En este viernes de dolor, como decimos, viernes de dolores tradicionalmente, porque estamos ya abocados a el quinto domingo de Cuaresma y pronto comenzaremos ya entonces la Semana Santa y vamos a vivir junto al Señor todos estos acontecimientos que forman parte de su plan de salvación, el plan de salvación de Dios para cada uno de nosotros. Y en el día de hoy estamos con el padre Roberto Mena, un sacerdote que es siervo misionero de la Santísima Trinidad, pero además es siervo de la misericordia. Así fue escogido, nombrado por el Papa Francisco, y el padre sigue llevando esta misericordia de Dios a cada rincón, en cada celebración de la Eucaristía, en cada celebración del sacramento de la reconciliación. El Padre lleva a todos a un encuentro con esa misericordia de Dios que nos salva, que nos acoge, que nos perdona, pero que también quiere y exige de nosotros un cambio, una conversión. Y para eso es este tiempo, y para eso también están todas las herramientas que podemos tener a la mano en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, los sacramentos, la vivencia de los sacramentos, la lectura de la palabra, la dirección espiritual, la confesión frecuente, tantas cosas que pueden ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Y hoy vamos a tocar un tema que está relacionado con la, por supuesto, con la liturgia, con la cuaresma, pero también con este momento especial que vive la Iglesia norteamericana, un trienio de reavivamiento, diríamos, eucarístico, en el que los obispos han querido que toda la Iglesia se vuelque en una profundización de este gran misterio de la Eucaristía. Y estamos ya en este periodo del trienio que corresponde precisamente a el año de avivamiento parroquial. Comenzó el pasado 11 de junio de 2023 y se extenderá hasta julio de este año. Y ese avivamiento, pues, busca fomentar esa devoción eucarística en este momento, poniendo el acento en la parroquia, fortaleciendo esa vida litúrgica a través de la celebración de la misa, la adoración eucarística, las misiones, las procesiones, la predicación y todo lo que se organiza en una parroquia para rendir culto a Cristo en la Eucaristía. Toda esta introducción para dar la bienvenida al programa al querido padre Roberto Mena, con quien vamos a compartir un artículo muy interesante que nos comenta 10 consejos, dice, para enamorarte de la Eucaristía y conocer esas gracias de las que nos hablan los santos. Así que, padre, gracias una vez más por estar aquí conmigo, a pesar de todas sus ocupaciones y todo lo que tiene usted encima como sacerdote, pero también siempre generoso para este apostolado de evangelización a través de la radio. Un abrazo fraternal, padre Roberto.
Gracias y muchas bendiciones. Y pues estamos hablando acerca de los santos y santas con el amor intenso que le tenían a la Santa Eucaristía. Uh-huh. Cristo se hace presente. Muchos de ellos y ellas dejaron bellísimos escritos y momentos, uh-huh, sobre la Santa Comunión y la gran importancia que tenía para sus vidas.
Entonces, así es.
Recuerdo de San Alfonso María Ligorio, pues la oración que se ha vuelto ahora muy común, de el acto de comunión espiritual que ahora se está rezando en muchas parroquias, que es pues propio de San Alfonso María Ligorio, lo hacía él personalmente cuando no podía celebrar la Eucaristía.
Así es, y fíjese, ahora que usted menciona a San Alfonso María de Ligorio, mientras lo mencionaba y estaba usted diciendo esto, tengo aquí en mi teléfono, porque sabe que en estos teléfonos inteligentes usted puede, pues, guardar sus notas, sus oraciones, lo que usted quiera. Y yo tengo un ¿cómo se llama? Un folder que se llama oraciones, prayers. Y precisamente una de las oraciones que tengo aquí, y es muy corta, pero tiene que ver con precisamente esta oración de San Alfonso María de Ligorio a la Eucaristía. Mire qué cosa más linda. Dice: Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres estás noche y día en la Eucaristía, lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a cuantos vienen a visitarte. Creo que estás presente en el sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todas las mercedes que me has hecho y especialmente por haberte dado tú mismo en este sacramento. Adoro ahora tu santísimo corazón y deseo adorarlo por tres fines. El primero, en acción de gracias por este insigne beneficio, es decir, por el beneficio de la Eucaristía, dice San Alfonso María de Ligorio. En segundo lugar, para reparar por las injurias que recibes de tus enemigos en este sacramento. Y finalmente, deseando adorarte con esta oración en todos los lugares de la tierra donde estás sacramentado con menos culto y abandono. Es un resumen de esa bella oración de San Alfonso María de Ligorio ante la Eucaristía. Pero así como él, todos los santos han sido grandes devotos de la Sagrada Eucaristía, como nos decía usted, Padre Roberto.
Sí, pues la Sagrada Eucaristía, decía San Pío X, es la manera más corta y más rápida para llegar al cielo. Uh-huh. También San Maximiliano María Kolbe aseguraba que si los ángeles pudieran envidiar al hombre, lo harían por una sola razón, que es la Santa Eucaristía. Y también Santa Teresa de Calcuta decía que cuando tú observas el crucifijo, puedes entender lo mucho que te amó Jesús en ese momento. Cuando miras la Eucaristía, entiendes cuánto te ama Jesús en ese momento.
Qué bonito esa comparación, ¿verdad?
Son comparaciones, digo yo, muy humanas y muy divinas a la vez, porque nos hace pensar en ese misterio de Dios que no quiso nada más predicar y estar 3 años con nosotros en su vida pública, pero quedarse en la Santa Eucaristía para siempre. Cuando Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, estaba pensando en la Santa Eucaristía. Uh-huh. Entonces, esas gracias de la Eucaristía son enormes y numerosas. Y en este reavivamiento eucarístico podemos preguntarlo si realmente las sabemos valorar y vivir, si las aprovechamos, si somos conscientes de ellas. Entonces, es importante que ahora vamos a reflexionar, ¿verdad?, cómo la Eucaristía es importante para nosotros y 10 consejos para estar más conscientes de esa presencia eucarística en nuestras vidas.
Así es, Padre Roberto. ¿Cuál es el primero que menciona este artículo?
La Santa Misa y la Santa Comunión de su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Uh-huh. Implorar al Señor una gran fe en ese sublime misterio de la Santa Eucaristía. Que podamos decir como el apóstol Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, como repetimos en la Eucaristía, también podamos orar como el hombre del Evangelio, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Entonces, o la que rezamos cuando el sacerdote hace la elevación de la Eucaristía antes de la comunión. Que decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Uh-huh. Entonces, son frases importantes que nos ayudan a conectarnos con la Santa Misa y la Santa Comunión.
Sí, y en relación con esto mismo, Padre, y implorar esta gracia, ¿no?, de realmente enamorarnos y entender este gran misterio y la necesidad que tenemos de recibirlo con un corazón contrito y un espíritu de humildad. precisamente, y por eso decía relacionado con esto, porque cuando participamos en la Eucaristía nosotros vemos al sacerdote que tiene una serie de oraciones, porque claro, a ver, en la plegaria, en la liturgia de la palabra, y en primera parte, ¿no?, de la liturgia de la palabra, y en la segunda, la liturgia eucarística, se establece un diálogo entre el celebrante y la congregación, ¿no?, todos los fieles que estamos allí participando en la Eucaristía. Pero si prestamos atención, y me imagino que todos se habrán dado cuenta, que el sacerdote también hace una serie de oraciones, digamos, que son como las oraciones secretas de la misa o las oraciones que el sacerdote realiza en privado, en voz baja, esas que no llevan una respuesta de parte nuestra, pero que son hermosísimas y que son para precisamente hacer más digno el momento de esta celebración. Y, por ejemplo, fíjense, para entender, ¿no?, y para que nos demos cuenta, Padre Roberto, antes de leer el Evangelio, el sacerdote dice esta oración: purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que anuncie dignamente tu oración. Por otro lado, para cuando va a leer el Evangelio, dice: las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Y bonito también cuando en el momento para el ofertorio, que el sacerdote dice: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Es decir, es como que el sacerdote pide él mismo ser también recibido, ser acogido, que Dios se complazca con ese sacrificio que en nombre de Cristo está ofreciendo por el pueblo, por su iglesia. Son oraciones y cada uno de nosotros pues debe encontrar su propia oración, su propio modo de sintonizar con ese sacramento tan sublime que es la Eucaristía. Y de más está decir entonces, Padre Roberto, que mientras más frecuentemos este sacramento, mientras más recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo, pues más se irá conformando nuestra alma y nuestra vida con Cristo y nos iremos asemejando más a nuestro Maestro, a nuestro Servidor. ¿Cuál es el otro punto que aparece aquí que también está, creo que, muy relacionado, Padre?
Sí, pues yo creo que lo que haciendo una referencia a lo que tú estás diciendo, tal vez no somos conscientes plenamente de las palabras que decimos en la Eucaristía. Yo he tratado de hacer como una catequesis con las personas de aquí, de mi parroquia.
¡Qué bueno!
Para que vayan entendiendo las palabras que dicen. Entonces, las respuestas que los fieles dicen durante la misa, que tienen tanta profundidad. Y creo que eso sería muy importante, que lo entendiéramos, que lo descubriéramos y que le encontráramos esa profundidad, para que no repitamos palabras para decirlas, sino que sea algo que nazca del corazón, para que la Santa Eucaristía sea diferente, sea algo que nazca del corazón. Y aquí lo dice, pues, que también es importante la visita al Santísimo, hacer un hábito de visitar al Santísimo lo más posible. Y eso le digo a las personas, también a veces les dejo de penitencia, que vayan a hacer un momento de oración delante del Santísimo, para que cuando mueran y vayan a la presencia de Dios, el Señor no nos vaya a decir quién eres o no te conozco, sino que yo tengo una amistad verdadera contigo.
Claro.
Como el santo cura de Ars hablaba de un hombre que llegaba al Santísimo y simplemente le decía, yo te miro y tú me miras. Y es la oración sencilla de un campesino. Pero pues si tenemos una amistad verdadera con el Señor, lo vamos a visitar y vamos a hablar del Santísimo Sacramento y vamos a vivir la Santa Eucaristía también.
Así es. Yo recuerdo que siendo yo muy joven y todavía estando en Cuba y perteneciendo a un grupo de jóvenes allí de la parroquia, la que es la actual catedral ahora de mi ciudad, allí en Holguín, en el oriente de la isla. Pero teníamos amigos, éramos un grupo que la mayoría éramos católicos, pero también recuerdo que tenía un par de amigos que eran bautistas, tenía otra compañera de nosotros que era metodista, tenía otro que era de la iglesia de los cuáqueros, y estábamos juntos en la escuela y también pues compartíamos como amigos después y como jóvenes allí en la ciudad y en eventos, en celebraciones, o íbamos al cine o al teatro, y a veces alguno de ellos nos acompañaba a estos dos que eran bautistas, a veces iban a la Eucaristía, participaban con nosotros, ellos se sentaban al fondo y después nos hacían varias preguntas y yo recuerdo que concretamente uno de ellos me decía, oye, si yo quisiera tener esa fe que tienen ustedes de creer de verdad que en ese pan, en ese vino está el cuerpo, la sangre de Cristo, como dicen ustedes los católicos. Dice, pero si yo de verdad creyera eso, yo creo, y nunca, siempre me quedó aquello grabado, él decía, si yo de verdad creyera eso, yo creo que yo iría de rodillas completo, haría esa fila de rodillas hasta recibir al Señor, porque no puede ser, hay que hacerlo, si yo creyera, yo lo haría con esa reverencia, con ese, y bueno, pues a mí eso siempre me motivaba, ¿no? Porque decía, es verdad que muchas veces, como dijo usted ahora, estamos tan distraídos o hacemos las cosas tan rutinariamente y la rutina mata todo. Y a veces ni cuenta nos damos de qué rezamos, qué decimos. Y vamos a recibir la Eucaristía como si fuéramos a recibir un caramelo. Y no es un dulce, no es un caramelo, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Él se hizo pan, se hizo alimento por nosotros. Entonces, qué importante es, Padre, que valoremos esto y que lo interioricemos, que lo hagamos con todo el amor del mundo y consciente de que estoy abriendo, que mi corazón y mi alma sean como un altar que se ha preparado de la forma más digna posible para recibir ese cuerpo y esa sangre de Cristo. Por eso también habla aquí en este documento que otro de los consejos que da es la comunión espiritual. Y a mí cuando leía esto, Padre Roberto, porque San Alfonso María Ligorio, que ellos lo citan mucho aquí, y también dice que posteriormente, por supuesto, el querido y recordado Papa Benedicto XVI, en su documento de la exhortación apostólica sobre la Eucaristía, que se llama Sacramentum Caritatis, que es una exhortación apostólica bellísima sobre la Eucaristía como fuente y culmen de la vida y la misión de la Iglesia, dice que ahí también se recomienda el hacer un hábito, ¿no? Una práctica frecuente la comunión espiritual. Y puede hacerse de manera muy simple. Hay muchas fórmulas diferentes. Aquí cita una muy clásica que dice: mi Señor Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Tabernáculo, en el cuerpo, la sangre, alma y divinidad. En este momento no puedo recibirte sacramentalmente, pero ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Entonces, dice este consejo aquí, recíbelo en tu corazón y agradece, adora y ama a tu Señor que ha llegado espiritualmente a tu alma. Y es como yo pensaba, Padre Roberto, nosotros hacemos diferentes comidas a lo largo del día, por lo menos tenemos tres grandes, ¿no? El desayuno, el almuerzo y la comida. Pero muchas veces también se hace una pequeña merienda, ¿no? Se hace y se pica algo entre una comida y la otra, ya sea unos frutos secos, una galletita, algo. Y es lo que normalmente o tradicionalmente en muchos países se conoce como una pequeña merienda, ¿no? Bueno, quizás la comunión esta espiritual puede también ser como un equivalente espiritualmente de esa merienda que quiero. No puedo recibir sacramentalmente a Cristo en la Eucaristía porque no está celebrándose la misa, no es el momento de la misa, pero quizás estoy frente al sagrario o estoy en mi puesto de trabajo, no tengo ni siquiera que estar en una capilla, o donde quiera que estés puedes realizar esta comunión espiritual, puedes pedir a Jesús que espiritualmente venga a ti, a tu alma, a tu vida. Y ese hábito de comulgar espiritualmente con Jesús realmente ayuda mucho, muchísimo, a enamorarnos más de la Eucaristía y de nuestro Señor Jesús. No sé, Padre, si quiere añadir algo o seguimos.
Y esa oración que tú mencionaste ahora es precisamente la que ahora se está haciendo en muchos lugares donde se celebra la misa para las redes sociales o para el internet.
Sí, sí, exacto, sí, es verdad.
Y creo que es importante que entendamos el sentido de esa oración. San Alfonso la hacía cuando él caminaba desde su casa hacia la Eucaristía y tenía un momento de oración, él hacía esa oración. Invitaba a las personas que por algún motivo no pudieran asistir a la Eucaristía, que la hicieran desde sus casas. Y incluso hasta como acción de gracias después de la Eucaristía. Entonces, y también por los que no pueden comulgar. En muchas ocasiones le digo yo a las personas que no están casadas por la iglesia o que se están preparando para casarse, que tomen el hábito de hacer esa oración todos los días en pareja, como una preparación espiritual para el momento que puedan recibir su sacramento.
Pues muy buen consejo ese para todos los que están en este camino de preparación al matrimonio o cualquier sacramento que vayan a recibir. Estamos aquí en este su programa Oración y Vida con el Padre Roberto Mena, hoy compartiendo estos 10 consejos para enamorarnos más, dice el artículo, de la Sagrada Eucaristía. Vamos a hacer una breve pausa, Padre Roberto, para compartir una hermosa canción en la voz de el grupo Song by Four, una canción que está precisamente dedicada a la Eucaristía y se titula Aquí está el Cordero, grupo Song by Four. Thank you.
mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final, y sé que hoy nuestra mesa el altar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero,
es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo.
Aquí está Jesús, aquí está el Cordero,
elevado en las manos, como degollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo.
Bellísima esta canción de Son by Four dedicada a la Eucaristía. Y precisamente en este punto que hablábamos ahora de esa comunión espiritual y de ese meditar junto a Jesús, en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis hay una parte en la que precisamente menciona aquí el Papa Benedicto XVI, algo muy interesante. Dice, recibir la Eucaristía, hablando de la adoración y la piedad eucarística, dice él, recibir la Eucaristía significa adorar al que recibimos. Precisamente así, y sólo así, nos hacemos una sola cosa con Él y, en cierto modo, pregustamos anticipadamente la belleza de la liturgia celestial. La adoración fuera de la Santa Misa prolonga e intensifica lo acontecido en la misma celebración litúrgica. En efecto, solo en la adoración puede madurar una acogida profunda y verdadera. Y precisamente en este acto personal de encuentro con el Señor, madura luego también la misión social contenida en la Eucaristía, y que quiere romper las barreras no solo entre el Señor y nosotros, sino también y sobre todo las barreras que nos separan a los unos de los otros. En fin, en esta exhortación también el Papa Benedicto XVI nos está exhortando a tener ese momento de adoración, porque como dice él, podemos empezar a pregustar, es decir, ya desde ahora, como ir intuyendo lo que será ese vivir plenamente en comunión con el Señor en la vida eterna. Pero es además también ese efecto el que nos ayuda a abrir el corazón, a acogerle y a romper todo lo que nos separa de Él y también de nuestros hermanos. Porque recordemos que una Eucaristía bien vivida tiene también que infundir en nosotros un espíritu misionero y un espíritu de servicio y de entrega a los demás. Ese pan que se hace alimento para nosotros y que es cuerpo y sangre de Cristo, también nosotros tenemos que convertirnos en pan, en alimento para los demás. Y esto es importante también que lo meditemos y lo tengamos presente. Seguimos aquí con el padre Roberto Mena, sacerdote, siervo misionero de la Santísima Trinidad, en este su programa Oración y Vida, hoy con estos consejos para enamorarnos más de la Eucaristía. ¿Qué más dice aquí el documento, padre?
Bueno, pues ahora ya nos iríamos a meditar, dice el capítulo 6 del Evangelio de San Juan.
Ya.
Yo creo que ese Evangelio de San Juan, en este discurso que se llama Discurso del Pan de la Vida.
Exacto.
Capítulo 6 de San Juan.
Se lo dejamos de tarea. Busquen el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Bellísimo ese discurso sobre la Eucaristía, padre.
Sí, contiene tres partes. Primero Jesús multiplica los panes, luego Jesús camina sobre las aguas, y luego ofrece el discurso sublime relacionado con la Eucaristía, que en realidad se trata de una profecía alrededor de la Eucaristía.
Ya.
Porque refleja a Juan los frutos de la Eucaristía en nuestra propia vida. Que comenzamos a vivir la vida eterna desde aquí en la tierra. Y esa frase tan bonita que dice que el que come su carne y bebe su sangre ya tiene la vida eterna y que él lo va a resucitar en el último día. Entonces ven los grandes frutos que tiene la Santa Eucaristía y también nos ayuda a vivir la unidad. Recordemos que Juan habla también del amor y de la unidad, porque es él mismo vivió esa unidad dentro de la iglesia, así que la Eucaristía es fuente de unidad.
Así es, padre. Y bueno, recordemos también que en ese discurso muchos abandonaron a Jesús porque no entendían, no entendieron, y Jesús se vira para sus apóstoles, para sus discípulos y les dice: ¿también ustedes quieren marcharse? Bueno, les dejo esa pregunta y quizá pues este evangelio, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, sea un hermoso evangelio en estos días para hacer una lección divina y preguntarte, a ver, ¿qué responderías si Jesús se vira hacia ti y te pregunta, también tú, Jorge, también tú, padre Roberto, también tú, Radio Escucha, ¿quieres marcharte? ¿Tampoco ¿Has entendido este mensaje? Bueno, pues que el Espíritu Santo nos ayude a comprender y a vivir más santamente este misterio. Luego aquí menciona algo que ya hemos también nosotros, Padre, mencionado en otras ocasiones, que es hacer referencia al famoso librito de los 15 minutos con Jesús sacramentado, que es realmente una joya, como dice aquí, ¿no? Y es básicamente, eso está fácilmente asequible en el internet. Es un clásico como también lo es el Kempis, ¿no? La imitación de Cristo, que son libros que todos que se conocen y que son fácil de obtener, hoy se pueden conseguir en el internet muy fácilmente. Y estos 15 minutos, si no estás acostumbrado a hacer una oración frente a Jesús sacramentado, créeme, meditar sobre estos puntos que menciona aquí, los 15 minutos ante Jesús sacramentado, te van a servir de mucho y van a ser los 15 minutos mejor aprovechados de tu día. Créemelo, te lo digo como un consejo de un hermano a otro. Y eso está relacionado también pues con esta hora santa que mencionan aquí, Padre, también, ¿no?
Sí, y quería decir que los 15 minutos fueron hechos también por San Alfonso.
Es verdad, también son de San Alfonso María de Ligoria, exactamente.
Y están dentro de un libro más grande que se llama Visitas a Jesús Sacramental, donde él tiene más de 100 momentos de visita que él mismo escribió. También le recomiendo ese libro para nuestra oración.
Sí.
Y más ahora que vamos a preparar lo que va a ser el Tríduo Pascual con el Jueves Santo. Entonces, tener esos momentos de oración desde ya, comenzar a prepararnos para la Semana Santa. Y ahí habla de la hora santa y eso me hizo pensar en Monseñor Fulton Sheen, que recomendaba a cada sacerdote del mundo que hiciera, cada uno de nosotros hiciéramos nuestra hora santa personal todos los días, como él lo hacía. Y esa hora santa es una hora diaria delante del Santísimo, y esto va a transformar la vida del sacerdote, del laico, del religioso, de la religiosa. A veces tenemos tiempo para sentarnos una hora frente al televisor y no hacemos el tiempo para sentarnos una hora delante de Jesús.
Qué benévolo es usted, Padre. Una hora. Y dos y tres también. Pero...
Y aquí le llama la hora poderosa, porque así le llamaba Fulton Sheen.
Sí, sí.
Ese gran arzobispo que le tenía tanta devoción a la Eucaristía que no salía de su casa si él no hacía su hora santa. Entonces, qué importante es para nosotros también ese momento con el Señor. Entonces, adornar y embellecer los templos y la Eucaristía. Y ahora que hablamos del Jueves Santo, en muchos lugares hacen pues unos bonitos monumentos al Santísimo Sacramento para el Jueves Santo.
Correcto. Y eso tiene que ver con el otro punto que habla aquí ahora, de adornar y embellecer los templos y la Eucaristía.
Sí, así es. Recordemos aquella mujer que derramó su costoso perfume de nardo en los pies de Jesús, que lloró, y sus lágrimas de arrepentimiento pues le trajeron esa misericordia de Dios. Entonces, también aquí nos dice el arzobispo Fulton Sheen, hacía hincapié de que este gesto simbólico de amor y atención, como ponerle flores al Santísimo, adornar un sagrario, embellecer el lugar donde está el Santísimo, igual el altar y todo lo que está alrededor, nuestros templos y tabernáculos donde habita Jesús. Entonces, estamos rindiéndole un culto a Jesús y estar cambiándole la vela al Santísimo. Yo siempre prefiero que la vela sea natural, porque actualmente hay muchas parroquias que lo tienen eléctrica.
Sí,
sí. La luz que está con el tabernáculo. Yo prefiero que sea natural, porque refleja ese amor que tenemos de estar cambiando las velas, y ahí está demostrando ese cariño, ese amor a Jesús sacramentado.
Así es, Padre. Y aquí menciona también, muy bonito, que es verdad, cierto, ¿no?, en la vida del santo cura de Ar, que todos lo conocieron por su espíritu austero de ayuno, de sacrificio, y vivía sumamente pobre y humilde. Sin embargo, dice, viajaba a largas distancias y a veces gastaba grandes sumas de dinero en comprar solo lo mejor para su pequeña iglesia. ¿Pero por qué? Por la simple razón de que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y aún así se digna a morar en un tabernáculo y descender de los cielos en las manos del sacerdote en cada hostia consagrada. Venid y adorémosle. Y esto me hizo pensar, por ejemplo, en la Madre Angélica también, que siempre quería lo más hermoso, lo más bonito para la celebración de la Eucaristía, y procuraba eso, ¿no?, que fueran los cálices, todo los ornamentos litúrgicos, todo lo relacionado con la celebración de la Eucaristía, y las velas también, como dice usted, aquí es muy bonito porque tenemos las velas que son velas de verdad, y uno ve cómo se van consumiendo, cómo se van gastando y cómo se van renovando, ¿no? Y ver al sacristán hacer cambiar esas velas con el amor, la reverencia con la que lo hace, de verdad, es una invitación, ¿no?, a permanecer en ese estado de adoración y de súplica y de oración ante el Señor. Entonces hagamos lo mismo, y quizá podemos también tener un pequeño altar en nuestra casa donde veneramos también al Señor, pues siempre para Él lo mejor, porque se lo merece. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿no? Entonces, para Él lo mejor. Aquí habla también la Santa Misa, la Santa Eucaristía, ya lo habíamos mencionado, y pues claro, cuanto sea posible asistir a misa, y de ser posible diario, ¿no?, sería ideal. Dice aquí, recibe la Sagrada Comunión como si fuera la primera vez, la última vez y la única vez. Muéstrate muy agradecido por tu fe en este sublime y majestuoso misterio. Cuando yo leí esto, me acordaba de eso que mencionaba al principio, de estos amigos míos allá en Cuba que eran bautistas, porque ciertamente hay que ser agradecido de que tenemos esa fe. Él quería tenerla, pero no la tenía. No sé, hemos perdido contacto hace muchos años que no, después cuando ya por toda la situación en Cuba, la inmigración y cada uno pues coge su rumbo, perdimos el contacto. No sé si en algún momento él ha encontrado esa fe, pero ciertamente los que tienen esa fe en la Eucaristía, pues sean agradecidos por ese don que el Señor les ha regalado. Y final, bueno, ya casi en el final, Padre, esto que menciona aquí, que dice sobre los actos, y hace referencia la palabra actos, son 5 letras, A, C, T, O y S. ¿Qué son cada una de estas letras, Padre? ¿A qué hace referencia?
Bueno, primero la A, adoración, uh-huh, porque el objetivo y propósito de la Santa Misa es ofrecer adoración a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego la palabra contrición. Nuestros corazones deben estar contritos y arrepentidos, humildes, uh-huh, pues todo en este tiempo de Cuaresma, para arrepentirnos de todos los pecados cometidos, acudir a la Santa Confesión también. Una gran práctica es ofrecer la misa y la comunión en reparación por nuestros pecados, los pecados de nuestra familia y los del mundo entero, los de la Iglesia, como decimos en la coronilla de la Divina Misericordia, por tu gloriosa pasión ten misericordia de nosotros
y del mundo entero.
Uh-huh. Un tiempo para dar gracias, la Eucaristía es acción de gracias ante todo, entonces es una abundancia de agradecimiento del corazón que sucede en cada Eucaristía. Y por último, oración súplica. Tal vez este es el aspecto que más le ponemos importancia, porque creemos que la Eucaristía es solamente para pedir y suplicar. Pero hay que ofrecer nuestra vida junto con nuestra oración. Interceder por todas las personas del mundo, incluso por los que nadie reza por ellos. La Virgen en Fátima decía, ofrecer el rosario por los pecadores, las almas que no quieren la conversión.
Así
entonces,
es.
Los enfermos, los moribundos, las necesidades personales y familiares, las necesidades del Santo Padre y de todas las personas que le sirven a Dios a tiempo completo, las almas del purgatorio y tantas necesidades más. El Papa Francisco y todos los papas tienen el apostolado de la oración, donde ofrecen una intención personal del Santo Padre para cada mes. Entonces nos podemos unir en la oración a esas intenciones.
Así que resumiendo, recuerden, actos, esa palabra, A, adoración, C, un espíritu de contrición, T, un tiempo para dar gracias, tiempo, sacar tiempo. Esa es una gran excusa que siempre damos, es que no hay tiempo, pero para todo lo que nos interesa y nos gusta, para eso sí priorizamos el tiempo y lo sacamos de donde sea. Pues también dediquemos tiempo a la oración y de manera especialísima a la adoración eucarística. Y la O y la S, oración y súplica, es más de lo mismo que hemos estado comentando. Pero el punto número 10 es también muy interesante, padre, porque habla de ser misionero eucarístico. Usted, que es un sacerdote misionero, y recordemos, cuando termina la misa se nos hace un envío, ¿verdad? Entonces, este punto, padre, de ser misionero eucarístico, ¿cómo lo resumiría usted?
Pues yo diría que las personas, al recibir la Eucaristía, son enviadas, bien lo dices tú, a su casa, a su trabajo, a la universidad, en los ambientes donde desarrolla sus talentos. Entonces, hablar de los frutos de la Eucaristía en la vida personal, dar testimonio de Jesús en donde quiera, donde vayamos, los frutos de la Eucaristía, cómo está transformando nuestras vidas el ir a la misa, y sobre todo a los mismos familiares de nuestra casa, que tal vez están fríos y que hace mucho tiempo que no van a la Santa Eucaristía. Entonces, hacer regresar a esas personas a la iglesia con nuestro propio testimonio. De esa manera, digo yo, son directamente misioneros eucarísticos.
Pues sí, y en definitiva, dicho en otras palabras, que se note de verdad que hemos participado en una Eucaristía, que se note en nosotros esa transformación, ese cambio, y que vivamos esa alegría, que anunciemos al mundo esa esperanza que nos ha traído Cristo con su pasión, muerte y resurrección. Que seamos testigos vivos de su presencia en este mundo y empecemos la construcción del reino de Dios desde ya, desde ahora. Y ya en estos segundos que nos quedan antes de que el Padre nos dé la bendición, no olviden orar intensamente por los sacerdotes. Pidan por su sacerdote, encomiéndenselo a la Virgen, que ella y el Espíritu Santo sean siempre el sostén, el alimento, la fuerza del ministerio sacerdotal de tantos y tantos santos sacerdotes que celebran la Eucaristía en el mundo y que entregan sus vidas para seguir siendo pescador de hombres, como Jesús les llamó. Recen por ellos, tengan todos una feliz y bendecido fin de semana, diría, y sigamos preparándonos para celebrar con gozo y corazón renovado esta próxima Semana Santa, y para eso ahora el Padre nos va a dar su bendición. Padre Roberto, gracias y denos por favor su bendición.
Claro que sí, le pedimos a Dios que nos bendiga, el que es la Santa Eucaristía, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Amén.